Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Ya este viernes 4 de enero del 2019, les habla Tomás Cardoso, como siempre un placer en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas, los tres. Llevaremos durante la próxima hora el panorama informativo nacional, como de costumbre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy, hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Emilio Cejas hoy en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Y a las buenas tardes a mis colegas Omar y Luis Felipe.
De rojo, Tomás, vengo de rojo.
Peligroso, peligroso.
No de Margarita Rojo, mi colega, pero vengo de color rojo para, digamos, algunas vistas que tengo encima de mí últimamente.
¿Para quitarse la vista?
Sí, un poco.
Alejar,
si no me las quito, por lo menos las rebajo un poquito.
Yo no sé si es una calumnia o no, pero nos habían dicho bien temprano que te habían visto ahí celebrando y escuchando una versión en inglés de Bajanda de Chocolate MC.
Sí, es una versión en ritmo soul, porque yo soy amante de la música americana. Y
se no, pero está bien, no está mal.
No está mal, ¿verdad?
No, está bien, está bien.
Se llama Going Down, en vez de Going Down, yeah. Going Down, porque tiene que ser con A.
Bueno, Omar y Luis Felipe, vamos a tener una agenda cargada, como siempre, aquí en el espacio. En breve vamos a hablar, bueno, se ha encontrado ya la solución al tema de la harina. El suplemento es la yuca y otras actividades como suplemento de la harina en La Habana. Eso tendremos en breve. También vamos a hablar de los transportistas. Se aproxima el día 15, hay un excelente artículo de un periodista independiente en Cubanet sobre pues la conquista que lograron ellos y la expectativa que todo indica, Omar, que el oficialismo no va a intentar nuevamente pues agredir a los transportistas a la dependencia que tiene ellos. En la segunda parte intentaremos darle seguimiento a los huelguistas de allá de Jobabo. Ya hoy cumplen 28 días, fueron hospitalizados para ser hidratados esta mañana. El tema del aumento del transporte, de los precios del equipaje de los ómnibus nacionales. Y finalizamos con una periodista hablando de la campaña que realizan los observadores de cara a este proceso de votaciones el próximo 24 de febrero. Omar y Luis Felipe, mucho revuelo en las redes sociales, en la temática cubana, pues de la vida de lujo del hijo de Tony Castro. El nieto de Fidel Castro también se llama Antonio Castro, hijo de Tony Castro, pues la vida entre Barcelona, Madrid, la Riviera Maya, hay fotos en Facebook, en las redes sociales, muchos dicen que no se asemeja en nada a la realidad nacional cubana. ¿Y quién ha dicho que la vida de los Castros alguna vez se asemejó a la realidad de los cubanos?
Ni la de su abuelo.
Ni la de su abuelo Fidel Castro.
Igual, más o menos una imagen igual en un yate, bueno, aquel no iba a la Riviera Maya, ¿no?
Pero que sepamos nosotros.
Bueno, buena acotación.
Pero sí tiene sus fotos en sus yates y sus pesquerías con Gabriel García Márquez y toda esta, digamos, élite intelectual o pseudo izquierdista o izquierdista completa latinoamericana. Así que de verdad, en realidad, en las famosas, no sé, 36, no sé cuántas casas en Cuba. Así que a mí no me sorprende para nada, puesto de que es la vida que han llevado los Castros desde que están en el poder.
Sí, lo que pasa, Luis Felipe, es que con las redes sociales, la modernidad, esto está más expuesto hoy en día.
Yo creo que hubo un parteaguas ahí después de que salió el video aquel expuesto por Dachel Torralba, creo que era.
Dachel Torralba.
Dachel Torralba, yo creo. Y fue además una cinta de video donde salieron, además del video, incrustaron fotos, además, de el extinto dictador celebrando con botellas de vino de 800 euros y demás. Y la gente lo empezó a ver por primera vez. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales, ahora sí es bastante difícil.
Bueno, buen punto por nuestra productora. Y todavía atacan al pobre cangrejo, que al menos hace la apariencia que es el escolta de su abuelo. De verdad que sí.
Por lo menos tiene
que
una...
Que ha pasado a retiro, además.
Que sí, también.
Por lo menos tiene una justificación laboral, ¿no? Sí. Está ahí, parado ahí, delante, en el medio del presidente de Francia, haciendo sus torpezas, pero por lo menos estaba ahí.
Ahora, hay un buen punto aquí, Luis Felipe y Omar. Derecho tiene este joven Tony Castro, que parece que es un modelo y viajando el mundo. Aquí el punto es en qué se gana la vida, dónde se da la plata.
No, ese es el punto. Derecho está en la Riviera Maya, la tienen también todos, claro, los mexicanos, porque todos los mexicanos no pueden estar, exacto, en la Riviera Maya, ¿no? Pero el punto es de dónde sale ese dinero.
Sí, ¿cómo se gana la vida?
Bueno, y entonces estamos hablando de una familia entronizada en el poder en Cuba, que ahora se ha entronizado también en el poder económico, ¿no? A través de manejo y el monopolio de la economía cubana, ya lo hemos dicho, Gaesa, etcétera. Entonces estamos hablando de un entorno familiar que nunca fue propietario de nada de eso que está explotando hoy en día. Ojo, muy importante, están explotando propiedades confiscadas o construidas en terrenos confiscados que no le pertenecen, etcétera. Así que toda esta operación es ilegal.
Sí.
Y yo creo que esa es la clave de este asunto.
Y otro ángulo es que él tendrá derecho y todo, como tiene derecho cualquier persona en el mundo, pero es que la gente lo está viendo desde la perspectiva de una jerarquía familiar que le exigió, exacto, a los cubanos cada... Era una consigna, y tengo que reconocerlo, me cae bastante mal la frase, pero les han exigido por 60 años a los cubanos que se aprieten los cinturones. Claro. Y eso...
Y además que esta foto, esto que se ve, es un gusto del capitalismo.
No, y para quienes nos estén escuchando que no sean cubanos, no entiendan que lo que es, que esa es una de las medidas de recambio que venían cada año, y que cada año la cosa se iba a poner peor.
No, y además, durante mucho tiempo, el discurso oficial, la narrativa oficial, era que la pobreza era una virtud.
El altruismo.
El altruismo. Recordemos algunos cantantes que curiosamente andan por aquí, por Miami, que cantaban canciones que decían que en casa del pobre se vive muy bien y que en casa del rico no era igual. Es decir, todas estas cosas. Resulta que ahora se puede ser rico si llevas el apellido Castro o Díaz Canel o el que tú quieras. Dentro de ese círculo estrecho, ya dejó de ser un pecado ser rico en Cuba.
¿Por qué tú separas esa sílaba cuando tú vas a mencionar al mandatario cubano?
Una especie de dislexia que yo tengo, y cuando voy a hablar digo can y me quedo ahí, can, él.
Bueno, vámonos a La Habana, muchachos. Contacto telefónico allí con Iliana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano. Muy buenas tardes, y en medio de las penurias, a lo mejor para ustedes en La Habana en este inicio de año, Iliana.
Buenas tardes para los tres, para los oyentes, y felicidades por el 2019.
Bueno, felicidades reiteradas a ti. Lo que sí no parece muy claro es la solución a la escasez de harina para la confección del pan, de las pizzas, de las empanadas, el trabajo de los contrapropistas en la capital. Continúa la escasez y ya se habla de que, pues, en varias partes del país los cubanos están sustituyendo la falta de harina con boniato y yuca. Cuéntanos, Iliana, porque tenemos también una foto cortesía tuya que publicó el diario 14 y medio, sí, sobre qué fea el aspecto del pan este que se ha estado produciendo ahí en la barriada donde vives, ahí en Cojima, La Habana del Este.
No, y además un pan húmedo, yo no sé qué tipo de harina es, porque se supone que el pan tiene que estar seco, no húmedo, y un olor totalmente desagradable. O sea que no sé qué tipo de harina están utilizando. Yo me imagino que será la harina de más mala calidad, porque no entiendo. Sí, siempre, a ver, el pan de la bodega siempre ha venido malo, ¿no? O sea, nunca ha tenido una gran calidad, pero es que ahora está viniendo mucho peor, cuando viene, por supuesto. Mira, ayer mismo, eso no solamente sucede con los panes en las panaderías, también sucede en las paladares. En las paladares no hay pan, no hay pizza, no hay nada que traiga harina, porque la escasez es vital. O sea, se nota muchísimo la escasez de harina que hay ahora mismo en todo el país, porque a mí me llegan fotos, personas que no se atreven a sacarlo en sus propios perfiles de Facebook, me las envían a mí, me dicen, mira el pan que me ha tocado hoy a mí. El pan que yo publiqué es el pan de mi casa, pero hay otras fotos del pan de Camagüey, hay una de un pan que parece que es de harina de boniato, porque es un color totalmente oscuro y una textura que no, así que como que se desgrana, horroroso, vamos.
Sí, eso es lo que hemos visto, Ileana. Yo aprovecho para hacerte una confesión de esas de las que le gustan a mis colegas aquí cuando yo digo estas cosas. En mi azarosa vida en Cuba, que fui de todo, ¿no? Músico,
Irma.
Músico, poeta y loco fui. No fui Irma, pero fui músico, poeta y loco. Yo fui bodeguero. Sí, yo fui un tiempo bodeguero, digamos, por la izquierda clandestina. Y yo recuerdo que siempre había problemas con el pan, pero el pan era comestible, ¿no? Siempre fue feo. Las libras de pan venían y era, pero siempre llegaba el pan y alcanzaba el pan normado por la libreta, Ileana. La pregunta mía es, ¿hasta qué punto esta situación, yo diría, en qué momento se deterioró esto? Porque ahora empezamos a oír esto de esta crisis del pan y anteriormente, bueno, el pan estaba normado, pero adelante.
Eso lleva aproximadamente como más de 2 meses que yo he venido escuchando. En La Habana, tú sabes que en La Habana siempre se nota menos. Cuando la escasez empieza en toda Cuba, empieza siempre por la zona oriental del país. Ya desde Holguín, desde Guantánamo, desde Santiago de Cuba, yo oía a las personas diciendo que había muchos sitios cerrados porque no había harina. Y en La Habana se notaba la escasez, pero no al punto de estar como estamos ahora, ¿no? O sea, hay días que no ha habido pan. Yo he llevado muchos días sin desayunar pan ni huevo. Por cierto, llegó el huevo ayer, nos toca 10, tengo por lo menos 5 días para comer huevo porque llegó ayer el huevo, y nos toca 10 huevos por persona al mes. Entonces, con relación al pan, ya lleva una buena temporada. Por primera vez en la historia, en la televisión cubana, dijeron que la escasez era por la falta de pago a los proveedores sobre la materia prima. Eso me dejó a mí, bueno, mira, una verdad, han dicho una verdad, ¿no?, para poder justificar la escasez de harina que hay en todo el país. No sé qué va a pasar ahora en estos meses, porque todavía no he oído yo que haya harina, que haya entrado harina. Pero bueno, yo sí sé que la gente está haciendo todo lo posible por sustituir el pan por otro tipo de alimento, que me imagino que pasarán a ser cazabe de yuca en caso de que no aparezca la harina.
Ileana, y una pregunta más antes de concluir. ¿Cuál es el impacto que esto está teniendo en el cuentapropismo? Porque nos hablan de que hay escasez en la gente que elabora pizza, que elabora bocadillos en las casas, empanadillas. ¿Se ve una disminución de los productos que tienen una relación con la harina en los distintos barrios?
Sí, totalmente. Mira, ayer mismo yo comí en un restaurante por el cerro y había personas que querían comer harina. No había harina, no había hamburguesa porque no había pan. No había pizza, ni no había pasta, algo que, bueno, la pasta es hecha por la harina, pero bueno, por lo menos se puede comprar en las tiendas, en Divisa, pero al parecer ni eso se puede hacer. No había pasta, no había ningún producto que se hiciera con harina.
Sí, bueno, Omar.
No, la pregunta que tal vez puede ser final en esto. Esto está creando, bueno, todo tipo de situaciones. Hay chistes, hay memes, hay videos en Facebook sobre este tema. El pan es el alimento básico de la población. ¿Hasta qué punto esto está creando un descontento generalizado entre capas de la población que tal vez anteriormente ni manifestaban su descontento con el gobierno, pero que ahora se sienten directamente afectadas?
Bueno, solamente tienes que ver las redes sociales. Ahora los cubanos que tienen acceso a las redes sociales están mostrando ahí toda la indignación con respecto a este caso del pan y a muchos otros casos que tenemos aquí en Cuba. Hay que ver, ya se ve mucho más la indignación del cubano en las calles. Todo es chiste con respecto al pan. En indignación en otras situaciones, en las colas se forman problemas, ¿verdad? Discutiendo la gente en las colas porque hay veces que el pan se vende por detrás y bueno, no sé si ustedes tienen la experiencia de cómo es esto aquí, que está la venta normal y luego está la venta por detrás porque el panadero también tiene que buscarse la vida.
Como no, gracias, Ileana, un placer. Ileana Hernández, del gestor del proyecto Lente Cubano de la capital ahí del país. Y Omar y Luis Felipe. Pues como todos sabemos, la batalla que dieron los transportistas en La Habana, a pesar de las presiones del gobierno con la implementación de nuevas medidas en cuanto al transporte, pues luego del trancón y la parada del servicio por parte de los boteros privados, pues el gobierno dio marcha atrás. Tenemos vía telefónica desde la capital cubana para poner en contexto un excelente artículo del periodista de Cubané, Osniel Carmona, al líder, pues, del coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos, Rafael Alba Macías. Rafael, un placer y buenas tardes.
Buenas tardes acá de La Habana, Cuba.
Bueno, como seguimos a través de usted, pues luego de una negociación con las autoridades, ustedes detuvieron, se hizo una moratoria de la huelga de los transportistas extensiva hasta el próximo 15 de enero, a ver qué va a ocurrir. Voy a leerte brevemente un párrafo de lo que ha publicado en Cubanet el periodista habanero Osniel Carmona. Dice así: el trancón, luego el trancón, las autoridades cubanas han tenido que pactar con los boteros una flexibilización del experimento del transporte. Y dice este párrafo: de acuerdo con información aportada por un funcionario del Ministerio de Transporte, quien aceptó colaborar para este artículo de Cubanet bajo el anonimato, el paso atrás de las autoridades cubanas intenta revertir el contexto actual y reincorporar a los cerca de 10.000 operadores independientes que el pasado 7 de diciembre colgaron los guantes en la capital. Cuéntanos, ¿cuál es el escenario? Tú que eres el coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos, ¿cómo tú ves la situación del transporte de cara al 15 de enero?
Bueno, ya yo había conversado hace unos días con usted mismo, le había dicho sobre el problema de los inspectores, que ellos habían venido a verme aquí personalmente, conversamos y ellos me habían planteado hasta un punto el problema de la situación del transporte, que de la escasez que hay, de los transportistas que no se quieren acoger a las nuevas regulaciones, a las leyes que ellos quieren implantar, no que quieren poner, es que quieren implantar, porque son leyes implantadas por el régimen. Y entonces, él me explicaba sobre el problema de las nuevas regulaciones, sobre que creo que se van a tener hasta un tiempo más, pero no me dijo. Eso es lo que tenemos por acá.
Ahora, Rafael, este artículo de Cubanet, en el cual la fuente principal es un funcionario del Ministerio de Transporte, que está hablando que ya no ni siquiera es el 15 de enero, que ya va a haber una marcha atrás completa. Pero este artículo entrevista y cita a un botero que se llama Heriberto Méndez, y aparece ahí su nombre, que dice categóricamente que para que todos los boteros que están en la ilegalidad y los que están en los que estaban en esta, digamos, huelga de brazos caídos, para que regresen se necesitan ajustes bien específicos. Y dice, habla de la tarjeta de combustible, que por ejemplo no alcanza, y que eso después tienen que comprar otras tarjetas, y si compra dos tiene que pagar un 20%, y si cobra tres tiene que pagar un 30% de impuestos. Es decir, que es una estafa. Está hablando de esa tarjeta de combustible. Está hablando de que la licencia, el 10% que hay que pagar por los ingresos. Entonces, él está hablando de algunas condiciones específicas. Esto se puede convertir en la bandera ahora para regresar a la normalidad, pues, teniendo en cuenta de que el régimen evidentemente reconoció la victoria, tácitamente ha reconocido la victoria de la huelga de los boteros, darle marcha atrás completamente a estas medidas. Por ejemplo, el caso de la tarjeta de combustible, ¿pudiera ser una demanda específica ahora de los boteros?
Sí, ahora pensamos que el problema de la tarjeta de combustible que ellos quieren dar, es decir, a los boteros que se afilien, que no hay nadie, que no se ha afiliado, creo que habían 19 personas afiliadas a los taxis ruteros, imagínate, de 10.000 taxistas que había en La Habana, afiliados 19.000, a eso se le dan, es decir, se le cobra a 2 pesos moneda nacional.
Rafael, no, la pregunta concreta, sabemos cuál es el fenómeno, está explicado en el artículo, la pregunta concreta es que sí. Ahora ustedes pueden utilizar ese tema en la tarjeta de combustible, por ejemplo, la eliminación de esas regulaciones, sí, claro, con la tarjeta de combustible. lo van a emplear y lo van a plantear directamente de cualquier manera que quieran hablar con usted.
Ahora es el momento de plantear el problema de la tarjeta de combustible, que no aceptamos tampoco el problema de la tarjeta de combustible, que mayormente es un robo, porque te quieren meter el combustible al precio, a precio normal. Es decir, que lo que te están obligando es que compres ese combustible obligatoriamente. Ahora es el momento de nosotros también plantear al gobierno de que no necesitamos esa tarjeta de combustible, necesitamos una tarjeta donde nosotros podamos comprar combustible, no cuando ellos quieran o cuando deseen, y aumentándole y bajándole los precios, eso es así. No, eso no.
Rafael, ¿cuál fue el impacto, cuál ha sido hasta ahora el impacto de, vamos a decir, de esa victoria de ustedes? ¿Qué dice la gente? ¿Qué has conversado con los demás transportistas? Y no sé, para que los oyentes tengan una noción, ¿no?, de ese paso que dieron ustedes y del, vamos a decir, del probable paso atrás que dio el gobierno, porque nunca se sabe.
Hoy ha sido muy bueno. Hoy mismo en la mañana estábamos aquí en la piquera y estábamos conversando sobre la victoria que tuvimos, mayormente de cómo nos unimos, y bueno, cómo nos unimos y logramos que el gobierno retrocediera. Ellos están muy contentos, los voteros están contentos, incluso me han planteado alguna otra cosa que después se la haré saber, sobre medidas que también vamos a plantearle al gobierno, de que como que no estamos de acuerdo con otras medidas, y ellos sí están muy contentos, están orgullosos. Algunos decían, mira, logramos lo que hicimos, el gobierno nunca se lo había implantado, porque sabe que el régimen totalitario de Cuba es un gobierno malo y pésimo, y están ellos contentísimos, todos estaban hoy en la mañana.
Rafael, una pregunta, siguiendo un poco de la pregunta de mi colega Luis Felipe, bien breve, en un minuto. ¿Han ido a otras piqueras, no solo en la piquera de ustedes, a informar y que la gente tenga conciencia de esta victoria?
Pensamos hacer unas cosas, como te decía ahorita, de que el mundo vea el logro que tuvimos, la victoria que alcanzamos, pero como tú sabes que esto es un sistema que no te puedo decir cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a ir planteando, pero que todo el mundo sepa lo que hicimos.
Gracias, Rafael. Era Rafael Alba Macías, el coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos. Luis Felipe Rojo, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso. Los invitamos a una pausa aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, este viernes 4 de enero. Regresamos en breve con la segunda parte del espacio.
¿Cuál es el misterio? ¡Ve ahora!
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este viernes 4 de enero. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso. En breve vamos a tener el interés. Vamos a ver si es posible, nos lo permiten nuestros queridos colegas de Texas, pues tener una actualización tener una actualización de la situación de este matrimonio tunero, pues Eliezer Góngora y Lariusca Molina, 28 días hoy en huelga de hambre en reclamo de ser devueltos a Puerto Padre, donde fueron violentamente deportados por la policía política. Hoy fueron llevados al hospital allí de Joao a ser hidratados nuevamente luego de un desmayo. Vamos a ver si podemos tener la actualización ya en breve. Más adelante, el tema del incremento del precio del equipaje en los ómnibus nacionales y cerramos con la reforma constitucional. Luis Felipe y Omar, hay una buena noticia. Ustedes no son muy optimistas para el 2019. Mira, Rusia acaba de enviar 7 locomotoras de tipo experimental para resolver el problema del transporte ferroviario en Cuba.
Ah, sí, un prototipo de tren ligero.
De tren ligero.
Eso está bien. Mandaron las piezas de repuesto.
Bueno, eso no sabemos.
Arreglaron las vías férreas en Cuba, que son un desastre.
Bueno, hay un problema. Los rieles los vendieron a México y otros países como chatarra. ¿Cómo recuperar eso?
Entonces, claro, no, porque era más fácil y era más rentable venderlo que ponerse a reparar las vías.
A propósito, los vendieron y le vendieron los rieles y toda esa chatarra en metales fuertes a México. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién lo cobró? Es una buena pregunta.
Bueno, tal vez pregúntenle al nieto de Fidel Castro que anda dando viajes por ahí.
Así mismo.
Esa es la situación.
No hay transparencia informativa. Lo puedes buscar ahora mismo en la Oficina Nacional de Estadística y buscar la producción, ¿no? Y todo esto. Y hay muchas de las cosas que faltan.
Bueno, de todas maneras, como esperábamos, casi siempre, tú lo sabes perfectamente, Luis Felipe, la manera de hablar con personas que están en condiciones extremas dentro de Cuba ante este tipo de situación es en el momento que logras la comunicación. Claro. Después, cuando haces el amarre, a la hora del programa nunca aparece.
Los aíslan.
Yo logré hablar con ella hoy, acababan de llegar del hospital. El caso de Eliezer Góngora es delicado, él tiene una arritmia cardíaca, tiene problemas en el miocardio, tiene una situación cardíaca bastante complicada, está con dolores de pecho muy fuertes, ella ha sufrido desmayo, esa es la situación. Ahora, la gran pregunta, Omar y Luis Felipe aquí, 28 días, ¿qué se está haciendo por parte de las organizaciones? Son miembros del UNPACU, la propia UNPACU y otras organizaciones, para ver cómo esta situación concluye sin el clásico desenlace que siempre las víctimas son los que terminan sufriendo las consecuencias.
Bueno, habría que explorar, y yo creo que en estos casos lo que hay es que sentarse y explorar el abanico de acciones de tipo legal, tengan o no tengan resultado. Hay una cosa que yo veo siempre en Cuba: la gente desestima acciones legales bajo la presunción de que no va a pasar nada, ¿no? Y alguien me preguntaba el otro día, y no me voy a extender en el tema, qué cosa era un activista, y bueno, lo primero que es un activista es una persona que siempre cree posible obtener un resultado positivo. Especialmente la palabra activista significa eso, ¿no? Tú emprendes acción, tú eres una persona activa en busca de un resultado. Yo creo que sí, en una situación como esta requiere a lo mejor algo de planeamiento, sentarse, ver qué acciones se pueden emprender de todo tipo, porque como mismo se emprenden de tipo legales, se emprenden de tipo cívico. Hay toda una teoría sobre esto, no solo una teoría, una práctica. El Movimiento por Derechos Civiles en los Estados Unidos fue maestro en hacer esto de utilizar el canal legal y a la misma vez el canal del activismo y presionar en ambas maneras. Así que habría que buscar la situación específica, pero yo creo que requieren de alguna manera una ayuda, un apoyo, porque esta situación no se puede prolongar indefinidamente.
Claro, claro. Aquí hay algo bastante peligroso, y es que este matrimonio fue deportado desde Puerto Padre hasta Jobabo, incluso en Jobabo, en un pueblecito. Bueno, aquí hay algo que es lo que yo veo más peligroso. Ellos están prácticamente aislados. Activistas de derechos humanos no pueden llegar allí, lo han dicho. No hay activistas en ese lugar con otro teléfono a donde se les puede llamar. Por tanto, esa acción la están teniendo allí a espaldas de todo. No hay una cobertura por parte de medios independientes dentro de Cuba. No está saliendo absolutamente nada, excepto la persona que les está ayudando a postearlo en su cuenta de Facebook. Dos, lo ocurrido, el hecho, fue en Puerto Padre. Ellos están exigiendo acá en Jobabo. Por tanto, las personas, que sabemos que es la seguridad de Estado, la policía política, la misma Policía Nacional Revolucionaria, como se dice, se prestó para esto. Por tanto, los comisores del hecho están en un lugar y ellos como víctimas están lanzando como señales de humo. Es decir, no están incidiendo directamente sobre quienes cometieron la violación. Y por otra parte, que yo creo que el resultado, lo que están pidiendo, es algo, como tú decías, es algo legal, que sean devueltos allí, que les permitan ir a esa casa otra vez de manera legal. Y esto no lo están haciendo frente a autoridades civiles, vamos a decir. Vamos a suponer que la violación es de la misma policía, pero ni la reforma urbana ni el Departamento de la Vivienda, la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda, ni mucho menos nadie, la misma oficina del carnet de identidad, no saben que ellos están exigiendo esto.
Claro.
Eso es peligroso, porque están haciendo una acción para buscar un resultado. Yo creo que incluso es a corto plazo, pero es contra su cuerpo.
Mira, pues
quería apuntarte a tu análisis, y es bueno reiterar, Omar López Montenegro, que quienes están cometiendo la ilegalidad es la policía política. Como dijo el abogado Alberto Méndez Castillo, la policía no es nadie para sacarte de una casa en Cuba.
Correcto. Lo que acaba de hacer Luis Felipe es lo que se llama un análisis de situación, ¿no? Que es el primer paso. Entonces, ese análisis de situación te arroja, ¿no?, una proyección hacia dónde tú puedes
encontrar. ¿Por dónde van a ir las cosas?
Por dónde tú puedes encontrar soluciones. Si hay un problema con comunicación en el lugar, que están ahí aislados, que los activistas no pueden llegar, hay que buscar manera de establecer esa comunicación a través de gente que no sea activista.
La sociedad civil tiene que ayudarnos,
etcétera. Es decir, cuando tú haces un diagnóstico y tienes un dolor de cabeza, tú buscas una solución, te tomo una aspirina. Pues si no hay aspirina, entonces me tomo un tilo. Pero hay que buscar las soluciones. Y yo creo que eso señala mucho de los puntos, si alguien está escuchando, que hay que ver cómo se incide sobre los comisores del delito, porque las víctimas están separadas.
Claro.
Pues si ellos no pueden incidir, otra gente debe incidir sobre los comisores de esa violación. Pero hay que buscar soluciones en base a este análisis de situación.
Bueno, esa es la situación que tenemos con el matrimonio de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Eliezer Góngora y Lariusca Molina. 28 días bien jugados en huelga. Se están hidratando, lo están inyectando, se están alimentando de líquidos. Intravenosa. Intravenosamente, pero no están comiendo comida sólida. Y además con dos niños menores, traumados por toda esta situación.
Y una persona mayor también.
Y un cuadro tremendo. Bueno, vámonos directamente a Holguín. Tenemos la comunicación en el territorio oriental con el activista y miembro de la sociedad civil, Ramón Zamora. Zamora, un placer, buenas tardes y gracias como siempre.
Oiga, buenas tardes para usted, Tomás, Luis Felipe, Omar y los amigos que nos escuchan.
Bueno, recientemente hablábamos Luis Felipe y yo con usted en el otro programa, en Radiografía de la Constitución, que usted estaba por La Habana haciendo unas gestiones. Y dijimos, vamos a llamar a Ramón hoy porque acaba de fluir la información a partir de este próximo 10 de enero. Ha informado la empresa de ómnibus nacionales de Cuba que solo podrán transportar en los equipajes, los cubanos a lo largo y ancho de la isla, 20 kilogramos personas mayores de 12 años y los niños menores de 12, la mitad, 10 kilogramos. Todo lo que se lleve a partir de ahí y hasta 30 kilogramos extra será tasado y cobrado de la siguiente manera: 5 kilogramos extra costarán 50 pesos. 10 kilogramos saldrán en 150, 15, 300 pesos. Y el que decida llevar los 30 kilogramos extra le costará 900 pesos cubanos. Ramón, dicen las autoridades cubanas que esto es por demanda popular, que los propios usuarios lo pidieron. ¿Coincide usted con esto? ¿Cómo usted ve esta situación?
Bueno, de hecho, el panorama de la transportación nacional es harto complejo, porque todos sabemos lo difícil que actualmente se ha hecho para todo el pueblo de Cuba, pues el problema de la transportación, ya sea urbano, sea aquí, ya sea nacional, interprovincial. Y lo vimos exactamente en lo que se estaba programando ahora en La Habana, que era una protesta exactamente por las dificultades que presenta la transportación en La Habana, pero también en las demás provincias. Todos sabemos lo difícil que viajar. Imagínese usted las personas que desde La Habana tratan de, vienen de Oriente, van a La Habana a buscar papas y demás para poder sustentarse acá en sus provincias. Imagínese usted que yo mismo, que quiero hacer una transportación, pues esté pidiéndole al gobierno que el gobierno me cobre una tarifa, aparte de la tarifa alta que me está cobrando por la transportación, que me cobre igual una tarifa por el peso de lo que yo traigo también para mi sustento. Es una verdadera barbaridad pensar que yo voy a pedir que me cobren también lo que yo voy a transportar. Realmente es uno de los tantos huecos que el gobierno está plasmando sus leyes exactamente para en detrimento del pueblo, para aplastar más la economía del cubano de a pie.
Es un paquete, y no un paquete que llevan los pasajeros, sí, como claro, decimos claro. Los cubanos cuando nos referimos a una mentira. Esto nadie se lo cree. Zamora, quería comentar esto, que tú comentes esto para los oyentes, porque lo que han atacado, es decir, no es el grave problema. El grave problema en Cuba, en este que
es la falta de transporte.
Es la falta de transporte, claro. No el problema que haya con el sobrepeso, ni mucho menos. Entonces, claro, a quien están atacando una vez más es al consumidor, al cliente.
Claro que sí.
Entonces, no, quería saber, bueno, porque por dónde pudieran ir las quejas, en el sobrepeso, por lo que llevan la gente. No sé, no hay normativas, porque yo sé que las hay. Hasta hace muy poco las había para poder transportar cualquier equipaje ahí. Así que, no sé, ¿por dónde estarían, yo creo, que estas quejas?
Bueno, de hecho, claro, es verdad que siempre ha habido normativas, como es pescado y cosas así, que hay que tener cuidado con que esto se base dentro de las guaguas y haya la fetidez dentro de la guagua, porque transportan pescado, entre otras cosas. Pero bueno, el problema, claro, que no está, como usted bien decía, en lo que cargan los pasajeros, sino exactamente en la problemática que hay con el transporte, que esto no es de ahora, sino que a medida del tiempo ha ido decreciendo la cantidad de transporte que está a disposición del pueblo, y el gobierno como tal, por su deficiencia, está creando limitaciones, y esto lo que conlleva es que, bueno, en este caso el pueblo lo que haga es ir a los transportistas privados, que de hecho, como quiera, es mayor entonces lo que tienen que abonar para transportarse de una provincia a otra.
Zamora, hay otro punto también importante en esto, ¿no?, que tiene que ver con el cuentapropismo, porque tú hablas de los pescados y la fetidez, pero es que en ningún lugar del mundo la gente anda en los autobuses transportando pescado, porque lo puedes comprar donde quiera, ¿no? Entonces, otro punto que tiene que ver cómo esto afecta también el cuentapropismo, porque evidentemente en Cuba gran parte de las vías de suministro del cuentapropismo viene de ese transporte, la gente en guagua llevando frijoles, arroz, hasta
queso,
pescado.
Café, todo
queso, jamón.
Queso, jamón.
Como tú mencionas, ¿hasta qué punto también esto afecta a los cuentapropistas?
Bueno, no veo como tal afectación al cuentapropista, porque al gobierno poner limitaciones en el transporte estatal, bueno, pues todo el mundo va donde están los cuentapropistas, que realmente no existen estas limitaciones. Al contrario, se van a favorecer.
Zamora, Zamora, tú estás hablando de los cuentapropistas del transporte. Yo me refiero a los que venden cosas en la calle, que muchas
veces.
Que
usan
cosas,
el transporte.
Que usan ese transporte público
bien, sí,
para
claro,
suministrar.
Cómo no, disculpe.
Adelante.
Claro, bueno, de hecho, imagínense ustedes, las limitaciones van a ser increíbles para ellos, y hay 1,000 personas que se están valiendo para sustentar a su familia exactamente de traer ciertos productos de otras provincias para su provincia local. Y bueno, al tener estas limitaciones, pues esto frena no solamente la economía de su vivienda, sino la economía también de otras personas que necesitan de esos productos y solamente los hay en otras provincias. Bastante difícil la problemática para estas personas que dependen exactamente de los transportes para moverse de una provincia a otra y traer estos productos.
Zamora, una última pregunta. Según dijo la Agencia Cubana de Noticias, oficialista por cierto, que esta medida la tomó el Ministerio del Transporte, Omar López Montenegro, por demanda popular. Para mí esto es altamente sospechoso. ¿Cómo los cubanos que usan el sistema de ómnibus nacionales para transportar mercancía van ellos mismos a clavarse el hacha en el pecho? No creo que eso sea la razón. ¿Qué usted cree, Zamora?
Claro, estoy totalmente de acuerdo. La lógica en esto es que, bueno, como tal, el gobierno está entre tantas aristas de dificultades que está mostrando en sus mandatos. Bueno, esta es una de ellas. Y como tal, es una de las tantas encrucijadas las que está llevando el pueblo al caos económico, porque están inventando leyes que realmente el pueblo ni aprueba, como la misma Constitución, el pueblo no aprueba, sin embargo ellos la imponen ante el pueblo, alegando siempre que el pueblo es quien exactamente pide este tipo de leyes, cuando es una mentira. Simplemente son estrategias para enriquecer las arcas del gobierno.
Sí, Zamora, y por otra parte, siempre han existido aunque disminuyeron en gran medida los puntos de control, la policía siempre, y en los últimos años, yo diría 15, 20 años, cuando arreció lo del pedido especial, se ha encargado de, por ejemplo, ya no usan los puntos de control, los usan de manera móvil, una patrulla policial se parquea en cualquier lugar, detiene un ómnibus, baja todo el mundo y empieza a inspeccionar qué traen y qué no. La cosecha que hacen se la llevan para la policía y nadie tiene cómo reclamar. Porque si usted va, por ejemplo, desde Santiago de Cuba hasta La Habana, no se va a bajar en Ciudad Ávila a reclamar un bulto. ¿En qué medida tú crees que esto pudiera aumentar? ¿Esto pudiera ser más o menos un filtro para si, entre comillas, se escapa esta sobrecarga desde el punto inicial, pudieran estar influyendo también la policía ahí, pudieran estar detrás también de todo esto?
Bueno, sí, claro, es una estrategia bastante evidente, ¿no? Y bueno, claro que esto no, hasta ahora se ha demostrado de que estos puntos de control son una manera de ello. Velar que no se les escapen detalles como estos, pero ahora se van a intensificar mucho más, aunque ahora lo hacen y bastante complejo para las personas, porque supuestamente dicen que buscan café, entre otras cosas, pero también se ha visto como personas que han tenido que bajar sacos de papa, entre otras cosas, entre otros productos, y estos puntos de control siempre han sido los que y las patrullas de carretera lo que han sido una de las maneras de quitarle al pueblo exactamente lo que tienen para moverse y para sustentarse.
Manténgase ahí, Zamora. De todas maneras, tenemos dos strikes, pero no nos van a ponchar. No le han permitido la participación a Aymara Peña, que iba a hablar sobre los procesos de observancia de muy interesante de cara al referendo constitucional. Y el caso de la Ariusca, pues ahí, con 28 días de huelga. Una pregunta, Zamora. Para beneficio de la audiencia, ¿cuáles son las alternativas para llegar al territorio suyo de Holguín desde la capital cubana que no sea en ómnibus nacionales? ¿Qué alternativa tienen ustedes? Las legalmente establecidas, no los camiones, montarte un mulo, venir en un carro amigo, lo legalmente. ¿Hay trenes que llegan a Holguín? ¿Y con qué periodicidad?
Sí, trenes que llegan, pero hasta Cacucún. Sí, ya no.
¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia?
Cada 5 días.
Cada 5 días. ¿Y los ómnibus nacionales, cuántos ómnibus salen semanalmente entre La Habana y Holguín?
En días alternos, o sea, cada 2 días sale un... O sea, hay un ómnibus que sale un día...
Un día sí, un día no, días alternos. Sí, ¿Es suficiente esto?
Para nada. Incluso, como les decía, las listas de espera son interminables. Y las personas, como les decía anteriormente, tienen que valerse del transporte particular.
Sí, no, ahí hay un problema. Disculpa, Omar, te he saltado el turno dos veces, me he colado 2 veces.
No, pero es un tema interesantísimo.
Lo que pasa es que como hay problemas con el transporte, no quiero quedarme atrás. No voy a hacer que me vayan a dejar en Holguín.
No voy a hacer que tenga que esperar 5 días.
Así mismo. Quería ayudar ahí con esto. Yo, como soy de Holguín, hay un grave problema cuando es el tren
Tú
Holguín.
Tú eras de Holguín.
Yo voy a ser de Holguín toda la vida. Mira, y de San Germán además. Hay un grave problema. El tren Holguín-La Habana lo suspendieron. Entonces el tren llega solamente hasta Cacocún.
¿Y por qué no llega a la capital?
Porque tiene que hacer una entrada hasta allá. Entonces no llega hasta ahí, pone locomotora y sigue hasta Santiago. Ahora, hay un problema. Los pasajeros se quedan, los que van para Holguín y para otros municipios, tienen que quedarse en Cacocún. 20 kilómetros hasta Holguín. Entonces, ¿ese es otro problema?
No, lo que yo iba a mencionar primero era que un tren cada 5 días no es un tren, es una diligencia. En tiempos del oeste.
Del oeste, sí, sí.
Que la diligencia pasaba una
vez. De este a oeste, cruce.
Una vez cada 5 días, no, pero de verdad me llama poderosamente la atención. Una pregunta bien concreta, Zamora. ¿Cómo se resolvería esto? Evidentemente el régimen no lo resuelve. Lo que hace es... castigar a la gente, que lo que hace es hacer el problema más grave todavía. ¿Cuál sería una solución a este problema, que no tengan que estarle midiendo a la gente si lleva una java o dos javas?
Y sumado, Omar, aportar algo ahí para la respuesta a Zamora, tenemos que tener en cuenta que los vuelos nacionales de Cubana Aviación, Holguín se volaba, también han sido suspendidos. Falta de aviones, piezas, repuestos y de todo.
¿Cómo se resolvería esto, Zamora?
Bueno, de hecho, claro, es algo de lo que todos conocemos, ¿no? Pero la única estrategia que va a ser eficaz para este tipo de problemática que tiene el cubano de a pie es, simplemente acabándose el régimen totalitario de los hermanos Castro, o sea, del castrismo que hay aquí en Cuba. Porque hablar del transporte privado que sea el eficaz para este tipo de problemas, creo que también es otro de los problemas que se presentan todos los días. El transporte privado también es otro problema. Y decir que hay incremento de ómnibus o cosas así, también es otro problema, porque en La Habana, cuando el problema del trancón que se iba a hacer en la huelga, desplegaron un grupo de guaguas para paliar un poco el problema de las personas que iban para sus trabajos, y fueron simplemente por unos días, nada más para callar en la huelga que se estaba programando del trancón. O sea, que la única solución que existe para eso es que la dictadura díaz-canelista ahora está... esto es un títere. La dictadura castrista se termine y entonces el pueblo le dé paso a una verdadera economía de transporte.
Zamora, usted nos hablaba que aquí hay otro trasfondo. Aparte de que hay que pagar el impuesto extra por el equipaje, el sobrepeso, hay toda una operación de extorsión para conseguir los pasajes del transporte. Cuéntenos cómo funciona esto.
Bueno, algo complejo, pero esto es variable. Cuando las listas de espera interminables, pues uno llega, se anota en la lista de espera y ve que no hay esperanza de ningún tipo, pues entonces los ómnibus que llegan, que realmente sí, generalmente tienen capacidad para dos o tres más, bueno, uno le da 10 o 15 pesos por encima del, bueno, incluso hasta $20 se ha llegado a dar más el precio del pasaje. Y esta es una de las formas
aquí,
que no
¿a quién se le da, ¿a quién se le da ese dinero?
Al chofer como tal.
Ah, ¿no? Al chofer.
Sí, sí. Y bueno, como Holguín todos conocemos, un hueco, ¿no? Porque hay una carretera ahora que va a Bayamo o allá por las Tunas y son pocos el transporte que llega acá a Holguín. Y bueno, como decimos que Holguín es un hueco, es más difícil aún tomar transporte para cualquier otra provincia occidentales. Y hay que pagarle, bueno, de los 20, 30, digo, los 10, 15 o $20 que había que pagar por encima del pasaje para hacer efectivo el viaje que uno quiere dar.
Zamora, ahora escuchando esto se me ocurre, y entonces ahora nos haría lo mismo con el equipaje, pagar 5, 10, 15, $20 para que te dejen pasar equipaje. ¿Esto no abre ventanas a más corrupción?
Exactamente. No, pero a lo mejor bueno, es mejor pagar los 10 que pagarse al gobierno.
Siempre lo ha habido porque todos sabemos que hay choferes de ómnibus que llevan equipaje o cargas, cajas, claro, a otras personas, a otra provincia, y bueno, esto lleva su comia, ¿no? Ha habido que pagar por esto.
Claro,
y
claro.
Creo que, bueno, en este caso ahora no dudo tampoco que, aparte del pasaje que le va a cobrar a la persona extra, bueno, también le esté cobrando el chofer por su cuenta un impuesto también por este tipo de carga que va a llevar la persona.
Así mismo. Un comentario final. En una de las introducciones a uno de los temas de Gorky, de Porno para Ricardo, y una introducción hablada, alguien bosteza y dice: estoy más aburrido que el ministro de Transporte.
Que el ministro de... Las gracias allá a Ramón Zamora. Muchas gracias por su participación, doctor, desde allá del territorio oriental. Omar y Luis Felipe, 60 años cumple el castrismo. Cuesta abajo a toda velocidad.
Sí, yo creo que, mira, algunos lo ven como un síntoma malo. Yo lo veo como un síntoma bueno, que el castrismo cada vez esté más desacreditado, que genere más problemas, porque esto representa un descrédito y una pérdida de visión, esa visión idealizada dentro de la población cubana. Olvídate del mundo.
No es accidental, Luis Felipe, que la celebración del 70º aniversario fue en un cementerio.
Sí, algo dice.
Algo dice hacia dónde van los tiros. Las gracias a Luis Felipe Rojas y a Omar López Montenegro, mis colegas, deseándole un excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes de regreso a las 2 aquí en Hoy en Cuba, como todos los días. Las gracias también a Emilio Cejas en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Buen fin de semana. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias, luego de concluir el mismo en el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Karin Roque. Hablará con Lester Alemán, líder estudiantil nicaragüense, y con Jaime Arellano, reconocido periodista nicaragüense, sobre la situación política y social de Nicaragua. ¿Hasta cuándo la dictadura de Ortega y Murillo? Sintonícenos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 00.
Use la internet abiertamente y
437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.